o acabará peor que Maduro. Total access. Acceso total a Venezuela, acceso total a la industria petrolera y otras cosas que nos permitan reconstruir Venezuela. In their country, that allow us to rebuild their country. Además, el presidente estadounidense dice que no descarta atacar Colombia y que Cuba está a punto de caer. Colombia también está muy enferma. Está dirigida por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos. Y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo.
¿Entonces habrá una operación de Estados Unidos en Colombia?
A mí eso me suena bien. Cuba está lista para caer. Parece que está lista para caer. Cuba ahora no tiene ingresos porque muchos de sus ingresos venían de Venezuela. Cuba puede caer y seguro que hay muchos cubanoamericanos que estarán contentos por ello. Pues todo eso ha dicho. Solo esta madrugada, hace unas horas, Donald Trump ha hablado de Cuba, ha amenazado a Colombia y también lanza ese ultimátum a Delcy Rodríguez. De momento, el plan de Trump para Venezuela es mantener a Delcy Rodríguez, como te estamos contando, como presidenta interina porque tiene el control, dice Estados Unidos, efectivo del país. El objetivo es que a largo plazo, eso sí, se convoquen elecciones libres, aunque ya hubo unos comicios en 2024 que ganó Edmundo González Urrutia. Precisamente el dirigente opositor reclama ahora su derecho a ejercer la presidencia de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y advierte: no hay transición posible si no se libera a los presos políticos.
Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta.
Bueno, González Urrutia también se ha querido dirigir a la cúpula de las Fuerzas Armadas venezolanas, que como Trump ha decidido respaldar a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Ahora mismo Delcy acaba de publicar en sus redes sociales un mensaje en el que invita a Estados Unidos a cooperar, así que rebaja el tono de las últimas horas. Y en este contexto, hoy el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante el tribunal en Nueva York, en Manhattan, donde se les leerán los cargos que se les imputan y ambos enfrentan, eso sí que lo sabemos ya, peticiones de cadena perpetua.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España seguimos muy pendientes de la borrasca Francis, que sigue atravesando nuestro país y trae mucho frío y precipitaciones en esta víspera de Reyes. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días, y qué frío, Íñigo.
Sí, Francis ya deja inundaciones en Andalucía y puede dejar a media España teñida de blanco. De hecho, caen los primeros copos en el centro de Madrid ya.
Sí, por eso el aviso amarillo por nieve es generalizado a esta hora, permanece activo en hasta 10 comunidades, en provincias como Almería y Granada, Huesca, Teruel y Zaragoza, toda Castilla y León y también Castilla-La Mancha, Barcelona, Lleida y Girona, Orense, la Sierra de Madrid, el noroeste de Murcia y toda la comunidad valenciana. Ya sabemos que es difícil que cuaje en centros urbanos, aunque las cotas son bastante bajas en el norte peninsular, donde se sitúa entre 400 y 600 metros, y en el suroeste baja un poquito más, hasta los 300-500 metros. Se esperan lluvias en las islas, así como en Ceuta y en Melilla, y las temperaturas descienden de forma generalizada, con heladas en el interior del país.
Muchas gracias, Silvia. Mucha precaución a todos aquellos que os habéis cogido puente en esta festividad de Reyes, Reyes Magos. Ya a las 9 de la mañana conocemos los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social en diciembre. A partir de ellos sabremos cómo arranca el mercado laboral el año. Enero no es un buen mes para el empleo por el fin de contratos en comercio y hostelería. Noviembre ya nos dejó destrucción de empleo en un contexto de afiliación en máximos. Marta Ruiz.
A las 9 veremos la foto que nos deja 2025 en materia de empleo. Diciembre suele traer ligeras bajadas de paro y pequeñas subidas en la ocupación gracias a las contrataciones por la campaña navideña, pero ya en noviembre vimos cómo esas contrataciones no fueron suficientes para compensar la destrucción de empleo en sectores como la hostelería. Aún así, la afiliación se mantenía en cotas máximas con más de 21,8 millones de trabajadores y el paro bajaba hasta los 2,4 millones, la cifra más baja para un mes de noviembre desde el 2007, pero con un paro efectivo, según los expertos, por encima de los 3 millones. Es la cifra que sale de tener en cuenta a todos los demandantes de empleo, que incluye, por ejemplo, a fijos discontinuos inactivos. Y además, la tasa de paro entre los mayores de 55 años ya supera por primera vez a la de los trabajadores entre 25 y 55 años, como destacan desde el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Otro dato, solo el 17% de los contratos firmados en noviembre fueron fijos a tiempo completo. Veremos qué computó anual nos deja el dato de diciembre.
Muchas gracias, Marta. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
buenas madrugadas, muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Aquí se le hace la cobra a la política. No hablamos de ese tipo de cosas porque estamos hartos de escuchar cómo se nos miente a la cara directamente y lo pasamos mal porque sabemos que nos están mintiendo, con lo cual directamente giramos la cabeza y miramos hacia otro lado. El otro lado de la verdad, de la realidad, porque en cualquier parte del mundo también están ocurriendo cosas maravillosas y son las que tenemos que poner las calles con ellas, ¿no? Las historias positivas. Mira, dicen que viajar es el único, es lo único que compras y te hace más rico. Dicen eso, que viajar es lo único que compras y que te hace más rico, y es verdad, ¿no? Porque viajar lo que hace es que te abre la mente, te enseña a mirar distinto y te hace entender perfectamente a los demás. Hoy, claro, hoy ya no viajamos como antes. Nada que ver con aquellos aventureros del siglo pasado, pero todavía quedan muchas personas que con ese espíritu de explorer pues están funcionando muy bien. Uno de ellos es el periodista Fermín Bocos, que en su libro Cuando viaja era descubrir, recoge las historias de grandes trotamundos. Y el viaje arranca precisamente con un español mítico, que es Vicente Blasco Ibáñez, el autor de La Barraca, que fue también un auténtico aventurero.
Vicente Blasco Ibáñez era un tipo emprendedor, vamos, un novelista valenciano famosísimo en su época y político también, que dio la vuelta al mundo y además lo contó en La Vuelta al Mundo en Novelista. Por el camino se hizo famoso con novelas que luego incluso algunas saltó al cine. El nuevo arte que venía a innovar la forma de contar historias.
De un novelista que dio la vuelta al mundo, Bocos salta a una aventurera intrépida, más conocida como la Reina Blanca de Palmira, que ella fue pues una de las primeras mujeres blancas que aparecieron por este terreno desértico de Siria.
Esta señora se organizó una vida vistiéndose de hombre, fumando narguilé, dejándose llevar por la idea de que había algún tesoro por descubrir, llegó hasta Palmira. Y cuando esta señora llegó, su forma de irrumpir en aquella comunidad despertó tanta emoción que llegaron poco menos que a adoptarla.
Mira, de Oriente tenemos que volar ahora a África, porque allí conocemos la historia de una mujer que, según algunas de sus biografías, pues fue apodada como la Reina de África. Mote que sirvió perfectamente de título a John Huston para llevar su vida al cine en la piel de Catherine Hepburn. Bueno, pues parece ser que esta protagonista, que la protagonista de este capítulo, lo que hacía es que buscaba con sus expediciones continuar con la obra de su padre, quien había viajado por el continente negro.
Esta es la historia de Mary Kingsley, una británica que decidió hacerse el camino a la aventura y entonces aparece, por así decirlo, en una época en la que había más caníbales que mapas, en el medio de la selva africana, de punta en blanco, con enaguas, refajos, botines.
Claro, Angola, Gabón, Sierra Leona, Camerún, Ghana son solo algunos de los países por los que pasó Mary Kingsley rodando la década de los 1890, ¿no? Claro, casi nada. Más que nada porque en esas épocas pasadas, dedicarse a viajar conllevaba dejar tras el paisaje familiar para adentrarse en lo desconocido. Otro caso es, por ejemplo, el del militar español que, por órdenes de la emperatriz de Rusia, Catalina II, fundó allá por 1794 Odessa, al sur de Ucrania.
José de Arriba, un español nacido en Nápoles que en un momento determinado entra en contacto con el almirante Orlov, que era el almirante de la flota rusa que estaba anclada en el puerto de Nápoles, le contrata como asesor y acaba integrándose en la expedición militar rusa. Le nombran el representante del Imperio Ruso para construir una nueva ciudad.
Mira, hasta ahora hemos hablado de nombres propios, de personas que han protagonizado grandes viajes, pero a veces la historia también ha estado marcada por algunos medios de transporte. Porque si hablamos de viajes y de confort, pues tenemos que mencionar el Orient Express, que es una leyenda que nace el 4 de octubre de 1883. Y aquel tren de larga distancia, el más lujoso en aquella época, pues partía desde París con destino a Estambul. Y es que, como te estaba comentando al principio, la manera de viajar, pues es verdad que ha evolucionado mucho. Y es importante tener en cuenta, sobre todo algunas cuestiones encima de la mesa. Y por ese motivo, Fermín Bocos nos ofrece unos cuantos consejos.
El viaje concebido como aventura. Que no se confunda el viajero con el turismo. Con algunas personas van a los sitios no tanto para disfrutar del lugar, sino para hacerse un selfie y dejar constancia de que han estado por ahí.
Pues has escuchado correctamente, ponedor, porque cuando viajes lo que tienes que hacer es aprovechar ese tiempo en el destino que visites para empaparte de él, para conocer la cultura y sobre todo que tu experiencia no se limite a tener una fotografía de recuerdo. Porque viajar, de verdad, viajar, si algo nos enseña, es a abrir la mente y a descubrir lo impresionante y variado que es el mundo en el que vivimos. Por eso nos gusta poner las calles, por eso nos gusta estar muy cerca de ti.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo.
Pasando desapercibida mi manera de sufrir.
Porque contigo soy feliz.
Contigo
recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es.
Ahora con este fresquito, Bea, también están pasando cositas, así que cuéntanos cosas que nos hagan también entrar en calor, porque no veas la que está cayendo, ¿eh?
Te cuento cosas y lo primero que voy a hacer es que voy a mostrar mi estupefacción por este fenómeno del que te voy a hablar. A mí es que me genera muchísima curiosidad. ¿Tú alguna vez te has colado en una boda? Bueno, quien dice boda...
No. Colado en una boda,
dice evento
no,
familiar, así.
No, eso no, pero colado en algún momento en una cola de cine o en el aeropuerto, sobre todo en el aeropuerto.
No, pero me refiero a meterte a comer a un lugar en el que no estabas invitado.
No, coño, no tanto. Eso no, porque es un cortazo, ¿no? Que te pillen, además.
Pues te digo que hay gente que son auténticos profesionales de esto.
¿Oh, sí?
Son expertos, expertos, Bob. Se aferran a los recovecos, salvan cualquier obstáculo.
Pero cualquier obstáculo, claro. No, son tremendos, que van vestidos de evento.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
van vestidos de evento, que se cuelan en el catering y claro, alucinas porque al final siempre hay alguien que dice...
¿Pero usted quién es?
Claro, pero ¿usted quién es? Porque hay alguien que por lo general en un evento que tiene más de 50 personas o de 100 personas, es imposible que tú conozcas a todos. Por ejemplo, en una boda. Sí, en una boda hay una parte que conoce a todos los de la familia de la novia y otra parte que conoce a los de la familia del novio. Pero claro, los de la familia del novio no saben si aquel a quien no conoce nadie viene invitado por la novia.
Claro, eso es.
O sea, no,
es.
No salta la liebre, es a lo que me refiero.
Efectivamente.
Y ahí, efectivamente. Ahí es donde ellos aprovechan ese resquicio legal. Claro. Son lo que ellos aprovechan para decir, pues aquí me voy a poner yo de Catherine hasta arriba.
Claro, como el tenazas.
No, no, como el tenazas. Y te puedo decir una cosa, lo he vivido.
Ya.
Lo he vivido en el 25 aniversario de mis suegros. Sí, lo celebraron en el Palace. Y nos presentamos allí, empiezan a servir el catering y hay un momento que mi madre dice, oye, Bea, a ese señor no me lo has presentado. Y me quedo así y claro, era la, le iba, la, todo el mundo que iba era, estaba relacionado con mis suegros y por ejemplo mi madre era uno de esos agentes externos que no tanto porque iba por mí. Claro, entonces ella va y dice, a ese no me lo has presentado. Digo, es que yo tampoco le conozco, lo vimos amigo de mis suegros o algo. Bueno, que me pongo, me vi a mi suegra y le digo, oye, ¿este quién es? Claro. Y me dice mi suegra, ay, pues no lo sé, pero ¿a qué pregunto a Alberto?
¿Qué estás diciendo?
Van a mi suegro y le dice, oye, Alberto, este no le tenemos... Y dice Alberto, no, que no le conocemos de nada. Bueno, nos fuimos directamente a uno de los camareros a explicar la situación. Llega uno de los gerentes del hotel y le echan.
Claro.
El hombre llevaba que se había tomado 3 o 4 bandejas de canapés.
Fue con hambre, ¿no? El tío, ¿no?
El hombre, por regla general, van con hambre. Y ya es cuando nos cuentan el modus operandi. Nos dijo que tenían a muchos que lo que hacen es que se pasean, van vestidos de evento, con lo cual entran en el hotel y no cantan, nadie se fija en ellos. Empiezan a husmear donde hay un evento privado y tal. Se van arrimando, se acercan, se quedan en una esquinita, se ponen a comer y no molestan. Solo comen.
Pero qué jetas, de verdad. Pero ¿cómo puede haber gente así?
Sí. Alucina. Bueno, pues te digo la historia que te voy a contar, que por eso me ha llamado tantísimo la atención, porque esta gente ahora ya no va a estar sola. No. Esta gente va a contar ahora con la ayuda de una aplicación para colarse en los eventos.
Oh, mira.
Pero te digo una cosa, ahora va a ser con el consentimiento de los anfitriones.
Claro.
Sí. Si hasta ahora lo más raro que habíais visto en internet era gente vendiendo calcetines usados, prepárate porque ha llegado un portal que te permite colarte en bodas de desconocidos.
Muy bien.
Con traje, con menú y con posibilidad de bailar un poquito, ¿eh? Por ejemplo, el Paquito el Chocolatero, con gente que no sabes ni cómo se apellida. Que tienes ahí celebración esta noche y tú no te lo esperabas.
No, desde luego, pero oye, puede estar bien, pero claro, hay que tener muchísima jeta para ir y valor para hacer eso, ¿eh?
Pulpo, te digo una cosa, yo alucino, porque a veces a mí no me apetece ir ni a las que me invitan.
Ya.
O sea, como para acudir a las de gente que no conozco de nada. Bueno, la aplicación se llama Inviting.
Inviting.
Lo que hace básicamente es conectar gente que quiere vivir la experiencia de ir a una boda con parejas que quieren más gente en su celebración.
¿Por qué nos está pasando esto?
Claro, está el que quiere ir a una boda, aunque no conozca a nadie, simplemente por el hecho de vestirse, ir a comer y socializar un poquito, con parejas que, por ejemplo, tienen, tú imagínate, te voy a poner un ejemplo, tienen 97 invitados. Y te dice la sala, el salón que has contratado, que te cobran hasta 100. O sea, que por menos de 100 no te pueden cobrar 97 menús.
Claro.
Y entonces tú tienes ahí 3 colgados que dices, pues voy a meterme en esta aplicación y que vengan 3 personas aunque no las conozca.
Claro, muy bien.
Bueno, yo no tenía ni idea, pero lo que te digo, que hay muchísimos motivos, ¿no?, para hacer esto. Claro, ¿cómo funciona esta aplicación? Pues tú te apuntas, eliges ciudad, estilo de boda y nivel de formalidad. Pagas el precio que ponen los novios por asistir y listo, más fácil que sacar entradas para el Movistar Arena. Hay incluso paquetes VIP que incluyen entrada a la barra libre, copita de bienvenida y hasta la posibilidad de salir en las fotos de la boda.
Bueno.
Yo es que alucino con la gente. Bueno, la idea empezó en Francia, pero ya hay parejas en España que están empezando a apuntarse. Y cuidado, Pulpo, porque ya hay lista de espera para bodas en Ibiza, Granada y Galicia.
Fíjate, claro. Bueno, claro, ahí tiene que haber un control increíble, porque si no, se te cuelan muchos más.
No. Ojo con lo de integrarse demasiado. Una cosa es echarte un baile con la abuela de la novia y otra acabar dando el discurso como si fueras un primo de Cuenca.
Sí, sí, tal cual. Tal
que
cual,
hay que saber retirarse a tiempo. Total, en fin, que lo dicho, si alguna vez te sientes solo, Pulpo, no te preocupes. Ahora te puedes apuntar a una boda ajena a la que en principio no te habían invitado, pero que de buen grado te van a poner una mesa para que tú puedas también allí comer y de todo, y brindar con desconocidos y volver con resaca emocional a tu casa. ¿Qué te parece?
Las bodas que, a las que uno va y ni siquiera está invitado. Hay que tener mucha jeta. ¡Qué barbaridad, de verdad!
Tremendo. Vamos a escuchar a Avicii. Tenemos música y escuchamos al genial DJ que sigue muy presente, aunque nos dejara muy temprana edad, en 2018. Uno de sus compañeros de profesión, David Guetta, ha confesado en una entrevista que quizás el motivo por el que decidió poner fin a su vida fue porque nunca supo decir no. Tú imagínate lo que dijo Guetta. Afirma que él le conoció de primera mano, que compartieron escenario incluso, y que siempre demostró una generosidad con la industria increíble. Y para él, para Avicii, probablemente fue un arma de doble filo. Ser tan accesible, creativo, ser tan abierto, lo hizo grande, pero también muy vulnerable. Sí. El francés cuenta que Tim, nombre real de Avicii, era muy buena persona. No sobrellevó bien lo que conllevaba el éxito. Y la realidad es que tras los aplausos y las mejores fiestas del mundo, pues llegas al hotel y te encuentras muy solo. Guetta sí ha sabido luchar contra sus demonios, pero Avicii no lo hizo. Una pena, la verdad, y le echamos de menos.
Le estamos recordando hoy en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE. Disfruta esta canción. Unos están finalizando el turno, otros lo están comenzando. La gente está trabajando para levantar España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Un abrazo bien fuerte. Si ves a mi padre por ahí arriba, por el cielo, dile que le echamos muchísimo de menos y que le queremos una locura, una barbaridad. Este mensaje nos lo deja Juan. Nos manda saludos a todo el equipo. Dice, Pulpo, yo ahora mismo voy camino del trabajo, entro de madrugada en la fábrica de Renault en Valladolid, soy ponedor.
Jesús nos da los buenos días, está en Sanabria, dice que nos escucha mientras que hace la ruta a Zamora para llevar pan, es qué ponedor.
Bueno, qué bueno, vea.
Muy buenos días a todos buenos los días. Soñadores, soy Alberto de Arnedo. Pues nada, saliendo ya de ruta y siempre dar recuerdos a todos los que nos dedicamos a la carretera. Somos comerciales y sobre todo para la gente de mi pueblo de Arnedo, a todos los que me conocen y que les gusta que les saluden, como son mis compis del hotel, los panaderos de amigos míos de Kel y tanta gente que no se veía que nos escuchaba. Venga, un saludo para todos y soy ponedor.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp del programa en el 662-942-605. Hola Pulpo, me encanta escucharos. Yo trabajo de noche limpiando portales. Me llamo Marisa y aunque no te lo creas, yo también soy ponedora.
Begoña desde Coruña dice, aquí me tenéis madrugando y poniendo las calles. Lo hago desde las 4:30 para entrar en el trabajo en un laboratorio. Entro a las 6 y claro, hay que levantarse un poquito antes, desayunar y todo eso lo hago poniendo las calles.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Buenos Soy días. Ponedor. Les mando un saludo a todos los basureros de Castilla y León. Un abrazo. Soy ponedor.
Un abrazo. Gracias, hermano, por el mensaje. Ponedor. Poniendo las calles en León, que hace frío. Un abrazo y gracias por ser un ponedor de calles. Juan Fran también lo es. Y dice, buenos días, Pulpo. Yo ahora mismo estoy camino de Mercavalencia. Voy a coger género para mi frutería. También soy ponedor, nos dice Juan Fran.
Nacho está trabajando como vigilante de seguridad. Lo hace en un centro de salud de alta resolución de especialidades en Málaga.
Pulpo, buenos días, Pulpo. Vamos bien. Arriba, poniendo las calles. Aquí, venga. Dirección Córdoba. Vamos a arrancar esta mañana de ahí de la Carlota para entregar un contenedor 20 pies en el polígono Las Quemadas a las 6 de la mañana. Venga, soy ponedor. Poquito volumen, poquito flow esta mañana. Recién levantado, Pulpo. Vale, poco, venga. Poco a poco. ¡Avanzamos!
Avanzamos, poco a poco. No nos emocionemos, hagamos las cosas bien. Muchísimas gracias por ser ponedor y por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Buenos días, nos dice Ignacio. Todas las noches con la quinta rueda voy. Estoy llevando paquetes de Amazon en esos camiones azules. Llevamos semanas locas. Yo soy ponedor también y escucho la COPE.
Maggi nos escribe desde Sobrasadería Can, ya eso sabe bien, ¿eh? Está en Sonservera, en Mallorca, elaborando toda la rica matanza mallorquina. Ahora esto en un mollete de Antequera, lo tenemos todo.
Madre mía, qué locura, bendita Jalufia a esta hora, de maravilloso. El último mensaje que leo en el día de hoy nos lo manda Benjamín, dice: saludos Pulpo y Bea, aunque me llaman Benja, soy un placa blanca vigilando una obra a las afueras de Ávila. ¡Qué frío hace por aquí! Yo también soy ponedor.
Y Bartolomé, que es vigilante de seguridad, dice: cuando os escucho estoy trabajando en una planta solar. Estoy en Córdoba y soy ponedor.
Hola, Pulpo y equipo, muy buenas noches. Aquí os habla Rubén, un placa blanca desde Cuenca. ¡Soy ponedor! Un saludo.
Gracias.
Para todos.
Gracias por los mensajes que nos habéis enviado. Es tan importante que nos dejéis notas de voz y que nos contéis en qué andáis liados. Hay mucha gente que escucha este programa de radio, pero nos preguntamos por qué, qué hacéis, en qué trabajáis, cómo sois los ponedores. Esta es vuestra ventana. Aquí nos lo tenéis que contar y nosotros nos encargamos de compartirlo. WhatsApp 662-942-605, por escrito a través de facebook.com/poniendolascalles.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, una madrugada más. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio. Mira, seguro que muchos de vosotros, ponedores, tenéis pueblo y estáis deseando que llegue el fin de semana precisamente para escaparos a él. Benditos pueblos, como decimos en este programa. Mientras tanto, mira, déjame que yo os voy a acercar a este pueblo tan maravilloso. Es un gustazo absoluto, es un gustazo absoluto escuchar esta tranquilidad, esos pajarillos que te despiertan por las mañanas y sobre todo el silencio de las calles sin coches. Y todo eso, pues al final, lo encuentras pues fuera de las grandes ciudades. Y fíjate, ponedor, qué curioso. Porque si eres, y sobre todo si quieres huir de todo ese ruido, ahora que hay incluso aplicaciones para todo esto, pues también las hay para encontrar ese pueblo o aldea donde encontrar esa tranquilidad y ese cambio de vida. Hay que dejar la ciudad e irte a vivir a un pueblo. Los pueblos son maravillosos. Mira, la aplicación de la que te estoy hablando se llama Aldealista y quien está detrás de ella es Juan Carlos Pérez, es el CEO de la aplicación. Y además defiende muy bien que el mundo rural no es un lugar que haya que salvar, sino es un lugar que puede salvarnos. Y me encanta esa frase. Juan Carlos, muy buenas madrugadas. Gracias. Bienvenido a Poniendo las Calles.
Muy buenas madrugadas, Pulpo. Un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Qué bonito es dedicarse a los pueblos, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, es maravilloso. Y bueno, los que somos hijos de la despoblación y de pueblo, pues trabajar para que la gente pueda venir y volver a disfrutar de un pueblo, pues es, bueno, la verdad es que muy, muy satisfactorio, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Porque tú, Juan Carlos, claro, eres de un pequeño pueblo de Ourense, claro. Explícanos un poco por qué el mundo rural no es un lugar que haya que salvar, sino un lugar que puede salvarnos. Es que esa frase me la voy a apuntar en el corazón.
Pues mira, yo soy de una pequeña aldea, toda mi familia, de dos aldeas de la provincia de Ourense, que limita con la provincia de Lugo, Ribera Sacra, y una aldea que estuvo 10 años cerrada, Castiñeiro, en San Juan de Río. Y claramente, bueno, pues a mí, circunstancias de la vida, pues mi abuela falleció con 102 años en pandemia, y yo que había vivido en diferentes países, Noruega, Panamá, me dijo, haz algo por tus pueblos, porque realmente puedes hacerlo y tienes que enseñarle al mundo lo que está desapareciendo, ¿no? Y ahí es donde luego, cuando uno ve lo que tenemos aquí en lo que es este entorno, agua, aire limpio, alimentos, nos damos cuenta que claramente no tenemos que estar preocupados los cuatro que vivimos en un pueblo, ¿no? Sino tienen que estar preocupadas las personas que están en la ciudad y que realmente los alimentos vienen de aquí y tienen una posibilidad de vivir y trabajar, vivir y emprender, y son lugares para vivir más y mejor.
Qué interesante. Juan Carlos, ¿cómo surge esta idea de la aplicación de Aldealista? Porque la verdad es muy atractiva, suena muy bien y sobre todo se visualiza muy bien.
Pues nosotros, fíjate, ¿no? A mí cuando me cogió y mi abuela pues me puso, como quien dice, esa misión, nosotros estábamos haciendo juegos también en Noruega, ¿no? Entonces, cuando colgaba temas y lo que eran fotos de mi pueblo en el estado de alarma, en las redes, me decían los noruegos en qué pueblo de Noruega estaba. Y claro, ahí es donde yo les decía, no, estoy en Galicia, en una aldea que ha estado cerrada, deshabitada, y claro, ¿quién va a vivir a un pueblo que en ese apartado no conozca? Por lo tanto, será al revés, que fuera el pueblo el que te encontrara a ti, hacer visible lo invisible.
Claro, a mí es que esto es muy importante. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando en Galicia rural, en la Galicia rural, en la Galicia profunda, porque eso es una zona maravillosa.
Pues sí, la verdad es que es una zona mágica y que cuando conectas con ella, bueno, pues te das cuenta que puedes conectar lo desconectado, ¿no? Y los recursos que tenemos, estos recursos naturales, todas las soluciones medioambientales que hoy están intentando arreglar en los despachos, ya se hacían en el rural, ¿no? Y el paisaje que tenemos y el entorno que hay, bueno, las ciudades se hicieron cuando no había comunicación, pero hoy hay comunicaciones. Por tanto, hay que enseñarle eso también al mundo, ¿no?
Sí, es verdad. Fíjate, yo estaba pensando que, digamos, esta pérdida del mundo rural que está haciendo, sí, que las tradiciones y también los oficios de toda la vida desaparezcan. Y esto me da muchísima pena, ¿no? Porque en estos 10, 11 años ya que llevamos poniendo las calles en la cadena COPE, hemos escuchado a muchos ponedores que nos hablan de sus pueblos, de sus oficios, de sus raíces, porque esto no dejan de ser las raíces de las personas, ¿no? De hecho, yo me he enterado que tu padre, por ejemplo, era afilador y creo que tiene además una historia, ¿no?
Sí, sí, mi padre afilador, mi abuelo, mi bisabuelo, y lo que tú dices, ¿no? Es volver a los orígenes, y sí, por eso todos los ponedores, pues también nos damos cuenta que trabajar con las manos claramente es lo que nos lleva a la parte también humana, ¿no? De cómo poder hacer las cosas también tocándolas y dándole forma. Mi padre afilador, que bueno, él pues se fue a La Mancha desde la aldea, y su historia es que, bueno, el primero se fue con una rueda al afilar y como decía que eso le cansaba, pues puso la primera bicicleta, también para afilar por esos pueblos con su tío, y luego pues también fue el que puso el primer motor en una Vespa y cruzaba, pues bueno, Andorra, e iba en barco a las Baleares, y bueno, un hombre claramente con mucha energía, que hoy está feliz aquí en la aldea, y que bueno, que el mural que se le ha hecho en lo que es un entorno donde antes no vivía nadie y hoy es el epicentro de la despoblación, de cómo combatimos, ¿no? El enseñarle en más de 50 países quiénes somos, pues tiene un mural que ha sido ahora el mejor del mundo en julio por Mondebane. Es decir, que es una forma también de darle reconocimiento no a él, sino a todas las personas que tienen ese oficio, que han tenido ese oficio y que han salido los pueblos para también educarnos y de esa forma, bueno, enseñarnos lo que es la vida, ¿no?
Qué bueno. Juan Carlos, me estaba preguntando yo aquí con mi equipo, ¿cuál es el perfil de persona que usa vuestra aplicación? No sé si son, a lo mejor, personas que están teletrabajando, a lo mejor son personas que buscan precisamente lo que tú ofreces con la aplicación, que es buscar y encontrar tranquilidad, ¿no? O personas que quieren emprender en otros lugares, ¿no? Y comenzar una vida nueva, porque de verdad es un mundo de sorpresas tu aplicación.
Pues mira, yo siempre pongo un denominador común, ¿no? Es casi, te diría, gente que quiere también parar. Que también de esta forma quiere ver si en un pueblo tiene un lugar para vivir, para trabajar, para emprender, porque le está también estrangulando un poco la ciudad respecto a temas de alquiler, temas de lo que es principalmente con la vivienda, nos damos cuenta, y hogares también algunos monoparentales que quieren ver otra opción de vida porque están, bueno, pues swipeando con la aplicación o leyendo temas alrededor de opciones que puede haber en los pueblos, y ahí es donde, bueno, se dirigen a nosotros. Recibimos pues decenas y decenas de candidaturas de gente que quiere ver si puede parar y encontrar un proyecto de vida, ¿no?
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta estar tranquilamente la madrugada contando historias que a la gente le llenan el corazón, y esta es una de ellas. Claro, las personas, yo no sé si son las que os buscan a vosotros, pero yo me pregunto también cómo buscáis vosotros a los pueblos, porque claro, los pueblos nos están moviendo por ahí, nos dicen, contad conmigo. Yo no sé si a lo mejor los ayuntamientos son los que os llaman o vosotros buceáis por vuestra cuenta y seguís descubriendo para luego compartirlo con la gente que os sigue.
Pues son las dos vías. Una, primero lo que hicimos era también ver si nosotros podíamos generar esa comunidad, y de ahí vino el juego, ¿no? La aplicación. A nivel de medios, bueno, pues como marca, como Aldealista, pues la verdad es que recibimos lo que te decía, ¿no? Mucho tema por correo, por mails, pero lo que le dimos también era la posibilidad a cada municipio en distintos ponencias que hemos hecho con instituciones, para que el pueblo pudiera también enseñar, si quería, si ese líder del municipio que enseñar lo que era sus recursos naturales, su patrimonio, sus bares, a lo que es la sociedad, no solamente local, al revés, abrirlo al mundo, porque esos pueblos eran invisibles. Y ahí es donde te das cuenta quién tiene, lógicamente, más ganas, más intención de hacer por su pueblo, y nosotros, independientemente de esa persona que dirige el territorio, pues también no podemos hacer que dependa de una persona, sino que donde hay recursos, que vemos que se puede enseñar y ver que es un entorno, bueno, atractivo, porque hay, para mí, dos cosas muy importantes: vivienda y trabajo. Eso es lo que necesitan también las personas. No es un tema de romanticismo. Hace falta un trabajo y hace falta un techo. Eso es clave.
Fundamental, fundamental. Fíjate que me llama también la atención todo esto, porque siempre la gente, Juan Carlos, y creo que estarás conmigo, y me puedes corregir en cualquier momento si digo algo que no es coherente, digamos, ¿no? La gente está huyendo de lo rural. No sé por qué. Te voy a poner una situación de un joven que, por ejemplo, vive en su pueblo y tiene que marcharse a la ciudad para formarse, porque parece que si no estudias fuera, pues como que no tienes futuro. Y esa es una realidad que le pasa a muchas personas, Juan Carlos. Pero claro, resulta que cuando termina de estudiar, cuando ya está preparado, ya no vuelve a sus raíces. Claro, con ese escenario, ¿ahí cómo compites tú para que la gente se quede en el pueblo o vuelva al pueblo? Es que esto es un poco delicado.
Totalmente, es que ese es el estigma cultural que muchas generaciones nos impusieron. El que se quedaba era el que fracasaba, y el que se marchaba era el que tenía éxito. Pero eso está cambiando, eso hoy está cambiando. ¿Por qué? Porque también, y sobre todo con según qué ciclo de la vida. Yo, los jóvenes, les invito a que conozcan el mundo, lógicamente. Pero también hay etapas en que uno mismo, a nivel profesional, personal, se da cuenta que lo que antes era salir de su pueblo porque no tenía nada, hoy puede volver a su pueblo porque lo puede tener todo. Y hoy tenemos lo que es conectividad en los pueblos, puedes estar comunicado. Vivir en un pueblo no quiere decir estar aislado. Yo hoy estoy en mi aldea. Mi aldea estuvo cerrada durante 10 años. Hoy somos 10. Ayer estaba en Madrid. Y si mañana tengo que estar en Nueva York, estoy en Nueva York. Fíjate. No hay que llevar a que vivir en un pueblo es vivir aislado. ¿Por qué? Eso ya no sucede. Hoy hay comunicaciones. Y puedes conectarte también desde lo que es un entorno que luego encima, bueno, pues puedes tener lo que son tus alimentos cercanos, vecinos, tienes comunicación. Está claro que la salud mental ahora mismo en las ciudades se triplica en enfermedades respecto a los pueblos, y ese tipo ya de lo que hablábamos, de vivir más y mejor, esa longevidad, bueno, pues viene también de la forma de vivir, pero no tienes que descartar tampoco los jóvenes de que tengan que estar únicamente en un entorno en el que no pueden salir. ¿Por qué? Eso ya no sucede. En generaciones de 50 años, sí. Claro. Por eso hoy, para mí, ya no es lo urbano y lo rural. Es el desequilibrio territorial. Hoy el problema es que más del 80% de la gente vive en menos del 20% del territorio. En 5 o 6 ciudades de España vive casi el 80% de la gente.
Sí, sí, sí.
Y hay 6.827 pueblos en España que no llegan a los 5.000 habitantes. Por tanto, hablamos de un país que prácticamente es de pueblos. Entonces, eso no podemos perderlo.
Además, tú vives en Castiñeiro. Me imagino que tú vives ahí y no te has movido de ahí o defiendes el vivir allí precisamente porque encuentras unas ventajas. Cuéntanos esas ventajas que son las que te da a ti la vida para quedarte en tu pueblo, en Castiñeiro. ¿Por qué te mantienes ahí?
Yo jamás pensé que me iba a quedar en mi aldea. A mí me atrapó lo que era también la pandemia. Tengo propósito de que a mí me encanta ver cómo ahora mismo pues las personas mayores ya no se quedan solas cuando traemos a personas que vienen aquí a trabajar, a volverle poner luz a una casa, a reabrirla, a restaurarla, porque no restaurar una casa, restaurar una vida. Entonces, yo, que me ha tocado vivir en puntos muy urbanos, en Madrid, en Barcelona, en Oslo, en Panamá, aquí, ahora mismo, cuando vengo de viaje, pues porque tengo algunas reuniones en Santiago o en Coruña, estoy deseando venir ya a mi aldea, porque es como si estuviera casi de vacaciones, ¿no?
Claro.
Y aquí tengo buena conectividad, puedo conectarme, puedo de esa forma hablar con la gente, con mis vecinos, es decir, que eso ya no me estaba pasando cuando iba de aeropuerto en aeropuerto y etapas de mi vida que cada 2 o 3 días cambiaba de país, ¿no? Por tanto, aquí, para mí, en ese apartado, es, dependiendo el tipo de trabajo que quieras también desarrollar en tu proyecto de vida o de emprendimiento, pues bueno, pues lo tienes todo. Y tenemos ejemplos, ¿no?, que nos hacen también darnos cuenta que todavía no es tarde, que se puede darle vida a lo que es, bueno, lo que tú antes decías, ¿no?, nuestros orígenes, sí. Y ver cómo ahora mismo, pues con las manos, pues un pajar que estaba prácticamente derruido, bueno, pues encintando la piedra, con la madera, con un vecino y poniendo pizarra, pues te queda una casa espectacular.
Claro.
Y,
claro.
Y todavía eso es factible, ¿no? Hay casas, claro, sin gente aquí y en la ciudad hay gente sin casas.
Qué gozada. Yo creo que al final todos aspiramos a eso, a una casita que te la puedas preparar tú, que la puedas decorar tú, que la puedas montar en base a tu estilo de vida, a lo que necesitas realmente, porque a veces los que vivimos en ciudad También te digo una cosa, el estrés nos sobrepasa, y estamos locos por acercarnos a un pueblo, en mi caso, a un pueblo, aunque yo me siento muy de Estepona, ¿no? Y aparte me hicieron hijo adoptivo de Estepona, precisamente porque el alcalde me escuchaba en la radio decir que como yo no tengo pueblo, pues que Estepona era tu pueblo. Entonces me siento también de pueblo, pero claro, ya Estepona va creciendo mucho, aunque mantiene la esencia de pueblo, pero todo el mundo tendría que tener un pueblo. Y sobre todo, los nuevos vecinos que llegan a los pueblos, ¿cómo es la vida de ellos ahí, Juan Carlos? Porque tiene que venir también cargada de ilusión.
Pues sí, y aparte es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que antes la gente se iba al pueblo por obligación, ¿no?
Claro.
Y ahora vuelve por decisión. Es decir,
por vida.
Por ejemplo, no, claro, claro. Ese es el tema, ese es el proyecto de vida. Y, por ejemplo, nosotros no queremos turistas de fin de semana, queremos vecinos. Y cuando las personas que están llegando, tenemos aquí, pues mira, un ejemplo con Juan Carlos y Zaira, pues ellos venían de un piso 24 de Benidorm, tenían un proyecto de cosmética natural y me decían, claro, que desde el piso 24 era complicado, ¿no? Me escucharon un podcast, nos escribieron, le encontramos casa y hoy tienen, mira, acaban de ganar esta semana aquí en Galicia, con cosmética natural de extracto de castaña, porque mi aldea es castaño, y han hecho una línea de cosmética. Bueno, les ves felices, con 35 años, una pareja que, bueno, como pagan ahora la mitad de alquiler en casa, con un huerto, con su jardín, y con un proyecto que ahora, desde aquí, bueno, han podido enseñarlo al mundo, mientras que en una gran ciudad, bueno, estaban estrangulados, como dicen ellos, y sin poder también poner las manos en la tierra, ¿no?
Claro.
Y así, los últimos vecinos en mi aldea venían de Australia. Uh-huh. Y es una pareja, Flor y Juan, bueno, pues ella teletrabaja, ella es inglesa y teletrabaja directamente con Londres. Qué y bueno. Él, bueno, pues una persona que le gusta pues poner sus manos, pues porque tiene habilidades pues a nivel de albañilería, fontanería, y le gusta darle vida a estas casas de aquí, que bueno, que estamos restaurando, y que, bueno, también te invito a que ya tienes pueblo en Estepona, pero ahora ya tienes aldea aquí en Castiñeiro. Por tanto, también ya puedes decir que tienes aldea gallega, ¿no?
También, muchísimas gracias, Juan Carlos. Me encantaría visitarlo, la verdad. Luego también estoy viendo que también se suman muchos países a tu aplicación, ¿no? Concretamente llevas 52 conexiones con diferentes países. ¿Todo esto cómo lo estás consiguiendo? ¿Crees realmente que es que la gente se da cuenta que tu aplicación, tu servicio, digamos, a la sociedad es muy importante?
Claro, nos damos... es un tema que para nosotros es... hacer visible lo invisible. ¿Cómo enseñas un pueblo? Hoy la tecnología hay que utilizarla con propósito. La tecnología bien utilizada tiene una utilidad, y si la haces con un propósito, que es que ese pueblo de Galicia, o ese pueblo de La Mancha, o ese pueblo de Castilla y León, que tiene unas fortalezas y opciones que nadie conoce, muchas veces ni en nuestro país, ¿por qué no vamos a que un belga, a que un argentino, a que una persona de Noruega conozca que ese pueblo, bueno, hace match y puede un día ir a visitarlo, y a lo mejor ahí está su proyecto de vida, pues porque puede hacer su trabajo o puede restaurar una casa y darle valor a lo que es ese territorio? Nosotros buscamos ya no visitantes, sino vecinos que van a darle valor a recursos naturales y a suplir servicios que hoy están faltando, pero que hay trabajo también. Por tanto, tenemos que hacer ese match, y ahí es donde nos dimos cuenta que hay comunidades en el mundo que claramente también busca, por lo menos, conocer puntos que no sabía cómo acceder a ellos, ¿no? No solamente es un listado de los pueblos bonitos o los pueblos mágicos, no es así. Es decir, que tenemos un país que es maravilloso respecto a cultura, gastronomía, patrimonio, y todavía no es tarde, pero hay que utilizar tecnología también con propósito para que, bueno, se empodere ese pueblo, acabe haciendo match, ¿no?
Claro. fíjate, ya casi para terminar, que nos está empezando a fallar la cobertura, Juan Carlos. Hace muy poquito habéis ganado el premio, el Impact Social Cup, que es el certamen de emprendimiento de impacto más importante que hay en España. A partir de eso, ¿qué sucede? ¿Qué siente pues una persona como tú cuando se le otorga un premio que es muy importante porque realmente esto sirve para algo?
Pues sí, al final lo más importante es que tenga ese impacto en la sociedad, ¿no? Que te premien entre todas las, bueno, candidaturas, más de 1,000 en España, de distintas verticales, de salud, de cultura, bueno, pues que sea una empresa de una startup de un pueblo, de una aldea, la que se reconoce como el mayor impacto positivo, bueno, pues nos encanta, por ejemplo, pues nosotros darle vida a esos bares, porque si mueven los bares, mueven los pueblos. Ahí lanzamos un producto que un bar abierto para nosotros, pues bueno, pues es lo que vuelve a ser el mejor indicador, ¿no? Que 1,000 estadísticas que nos ponen luego en medios, ¿no? Es decir, que claramente, si no es un buen lugar para vivir, no es un buen lugar para visitar. Y eso nos estamos dando cuenta que lo estamos transmitiendo y que la comunidad crece a nivel internacional. Y es un, bueno, yo por mi parte estamos orgullosos y sé que mi abuela, que fue la que me dijo que podía hacer algo por los pueblos, bueno, pues uno se da cuenta que la sabiduría de las abuelas nunca fallaba, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Cuál ha sido el pueblo, ya para finalizar, Juan Carlos, cuál ha sido el pueblo que te ha sorprendido más de todos los que habéis conocido? Porque seguro que te has encontrado cosas maravillosas que has dicho, esto no se me puede escapar, esto a los bueno, pues a los seguidores que tiene esta aplicación lo tienen que conocer, lo tienen que ver.
Pues mira, tengo tres, por decirte, distintos puntos a nivel nacional, ¿no? Aquí en San Juan de Río nos hemos dado cuenta que los emprendedores que llegan están teniendo éxito. Y entonces dices tú, ¿qué sucede? Pero claro, es el primer pueblo Startup Vilas, que está abriendo todo al emprendimiento. Luego, Paredes de Nava, en Palencia. Bueno, el día que su alcalde, Luis Calderón, me dijo que lo visitara, me enamoré, porque eso es un motor de cultura, de repoblación, y lo estamos haciendo con artistas de distintas partes del mundo que repueblen el territorio. Y luego uno en la Sierra de Ronda de Málaga, Benarrabá, bueno, ese es el rural del siglo XXII. Un pueblo pequeño con 500 habitantes y también Silvestre, el alcalde de allí, lo mismo, con la gente totalmente abriendo los brazos y poniendo la tecnología que dices tú, bueno, es el futuro de lo que puede hacer un pueblo por conectarse al mundo. Y es así, pero cada día que sigo visitando algunos o que me siguen llamando, los que realmente tienen esas ganas, esa energía, bueno, pues te sorprendes que tienen fortalezas que hay que, bueno, que hay que darle visibilidad, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Juan Carlos Pérez, te quiero dar las gracias por crear una oportunidad en España, que de la España vaciada sobre todo, que tantas veces damos por perdida y que gracias a proyectos como el vuestro, que tú lideras, pues vuelve a tener futuro. Esta aplicación se llama Aldealista. Juan Carlos, ¿qué hay que hacer? ¿Los ponedores qué pueden hacer para disfrutarte?
Pues nada, que se la descarguen en App Store, en Google Play, que escriban si quieren a info@aldealista.com, vía la web, y también pueden ver en Grupo Rural Manager, Aldealista es la marca, en gruporuralmanager.com, pues bueno, pues cómo estamos restaurando casas, y eso es restaurar vidas, porque siempre hay un pueblo que se quiere enamorar de ti.
Efectivamente. Juan Carlos, feliz madrugada. Gracias, hermano.
Un abrazo rural a todos.
Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Pues hala, las calles prácticamente las dejamos puestas. Gracias, sé feliz. Un saludo del Pulpo.
Solo quiero mirar los campos, solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo oiga.
quiera, necesita. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
En la solemnidad de la Epifanía del Señor, el Papa León XIV cerrará la Puerta Santa en el Vaticano, poniendo fin al Jubileo 2025. Un año santo vivido como auténticos peregrinos de esperanza. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa y cierre de la Puerta Santa. El martes a las 9:30 de la mañana, en 13.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes, quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, fama?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder. Tenísticamente.
Que no tenga patriotismo.
Sí. No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir. Línea Editorial.
Cadena COPE.
Es
El Papa se ha referido este domingo a la delicada situación que vive Venezuela. Como ha afirmado con finura León XIV, es el bien del querido pueblo venezolano el que debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Ahora, en el corto plazo, el objetivo no puede ser otro que el de superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres. Se ha escrito mucho y se han dicho muchas cosas en estas primeras horas tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la salida del país de Nicolás Maduro, pero la atención prioritaria debe estar